Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30, nos dice las Escrituras que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Encontramos aquí en este versículo 22 de nuestro texto que empieza una nueva sección del capítulo, pero queda claro que lo que nos narra se relaciona con lo que acaba de ocurrir. El Señor ya no le está hablando a los fariseos, como había venido haciendo hasta ahora, sino que ahora empieza a hablar con los judíos, pero él sigue manteniendo la misma doctrina y la misma exposición que tuvo con los fariseos, hablando de él como el pastor. En la primera parte del capítulo 10 de Juan encontrábamos a Cristo como el pastor, como un siervo que viene a servir al rebaño. Se muestra como aquel que da acceso al redil, aquel a quien el portero le abre. Se muestra como él siendo también la puerta que nos da acceso a la presencia divina. Se muestra como el que da su vida por las ovejas, y le vemos también con obediencia y en sometimiento a la voluntad de su Padre. Pero hay un contraste en la segunda mitad del capítulo 10 de Juan que estamos estudiando, y aquí el Señor se presenta como quien tiene derecho soberano a dar vida eterna a quien Él quiere. Y esta es una prerrogativa que es únicamente divina. Se presenta como el único que tiene el poder omnipotente de salvar a su pueblo y a quien nadie puede arrancar de su mano. Se presenta como uno con el Padre. Y se muestra también como el Hijo de Dios. Por lo tanto, parece evidente que el plan central del pasaje que tenemos delante de nosotros nos despliega las glorias esenciales del Dios hombre, del Dios encarnado, que viene a manifestar la salvación a los hombres. Empieza nuestro texto. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. La fiesta de la dedicación se guardaba en Jerusalén en conmemoración de la purificación del templo, después de que había sido contaminado en el año 165 a.C. por un sacrilegio cometido por Antíoco Epífanes. Este hombre procuró exterminar a los judíos y a la religión judía dentro de sus dominios. Devastó la ciudad de Jerusalén, profanó el templo y lo hizo sacrificando un cerdo en el altar. Todos recordaréis que un cerdo es un animal inmundo para los judíos, por lo tanto sacrificar un cerdo en el altar, donde se sacrificaban todos los holocaustos de los animales limpios y puros, que tenían que ser corderos en su mayoría, sin defecto, de un año, era un completo sacrilegio delante del pueblo de Israel. Y no solamente se contentó con esto, sino que allí también puso un altar al dios griego Júpiter para la adoración idolátrica. Prohibió el culto de los judíos en el templo, prohibió el rito de la circuncisión bajo pena de muerte, destruyó todos los ejemplares de las Santas Escrituras que podrían hallarse y mató a todo aquel que tuviera algún ejemplar de las Sagradas Escrituras en su poder. Miles de familias de judíos fueron vendidos como esclavos y se usó toda clase de torturas para obligar a los judíos a renunciar a su religión. Este era Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes viene como descendiente del Imperio Griego. Todos sabemos que después de la muerte de Alejandro Magno, que tenía 33 años, sus generales se repartieron el imperio. Uno de sus generales se quedó con Babilonia y Siria. Este general se llamaba Seleuco. Y sus dominios se extendían desde Siria hasta una enorme extensión de tierras que llegaban hasta la India. Esta dinastía gobernó hasta el año 69 a.C. y gobernaban sobre Babilonia, sobre Siria, sobre gran parte de Asia Menor, se extendía hacia Pakistán y toda la meseta de Irán, hasta llegar a la India, con lo cual el imperio que estaba bajo las manos de este hombre era tremendo. Nos tenemos que ir hasta el año 64 a.C. para ver cómo el imperio romano, dirigido en aquel tiempo por Pompeyo, dominó y sometió al descendiente de Seleuco, y se anexionó todos los territorios y los dejó bajo el poder del Imperio Romano. Por lo tanto, esta fiesta de la dedicación a la que hace aquí mención las Escrituras fue instituida por un tal Judas Macabeo para celebrar la purificación del templo después de que Antíoco Epífanes lo hubiera sacrificado el cerdo dentro del altar y hubiera erigido el altar también para el dios Júpiter. Por lo tanto, desde el año 165 a.C. que se cometió esto, a partir del año 162 empezó a celebrarse como fiesta solemne este día de la dedicación, estas fiestas de la dedicación. Para los judíos, desde luego, no solamente era la profanación del templo con el sacrificio del cerdo lo que estaba mal y lo que era completamente contrario a sus leyes, sino también el tema de las imágenes, porque para ellos el meter una imagen de Júpiter dentro del templo era idolatría absoluta. Ellos recordaban el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Por lo tanto, esto todos los judíos lo tenían enormemente claro. Otras cosas las tenían confundidas, pero estas cosas las tenían claras. Nos sorprende que, hablando tan claro en la Escritura, muchos de los que se llaman cristianos, como son los católicos, que también se llaman cristianos, pasan este mandamiento por alto cuando es una enseñanza clara y transparente en la Escritura y conforme al segundo de los mandamientos del Decálogo, al cual todos los hombres de todas las edades y de todas las épocas están obligados. No te harás imagen. Y está al mismo nivel que guardar el día del Señor. Entonces uno no puede acusar a los católicos de que tienen muchas imágenes y que esto es un atentado contra el segundo mandamiento, cuando los evangélicos que acusan a los católicos de esto, el día del Señor, se lo pasan tan tranquilos haciendo de todo menos lo que tienen que hacer en el día del Señor. Es decir, profanando el día del Señor, cuyo mandamiento está al mismo nivel que el segundo y que el resto de los 10 mandamientos del Decálogo. Esta fiesta, la fiesta de la dedicación que hace mención aquí la Escritura, era guardada cada año durante 8 días consecutivos. 8 días es lo que duraba la fiesta. Creemos que se realizaba en el mes de diciembre, porque así se menciona en el libro de Macabeos, de los libros apócrifos, y también el historiador Josefo hace mención de que la fiesta de la dedicación se celebraba en diciembre. Por otra parte, las palabras que nos da el mismo versículo, el versículo 22, nos dice que era invierno, con lo cual estamos hablando de que efectivamente tenía que ubicarse en ese, más o menos en ese mes, pero repito, el historiador Josefo dice que era en diciembre. El asunto es que no era invierno solo en el tiempo en el que se narra esta historia, sino que era invierno también en el corazón de los judíos. Era invierno en el corazón de los judíos, quienes tenían cerrados sus oídos para no oír lo que las Escrituras les estaban anunciando, completamente cerrados a las enseñanzas de las Escrituras. Y era el pueblo elegido por Dios para salvación. Ellos sabían que estaban esperando al Mesías, pero querían un Mesías a su manera, de acuerdo a sus gustos y preferencias, de acuerdo a sus necesidades políticas y a lo que estaba ocurriendo en el momento. No querían un Mesías tal y como Dios lo estaba anunciando en su palabra, sino querían un Mesías a su conveniencia. Por lo tanto, la mención que hace aquí la Escritura de que era invierno es enormemente significativa. Este 10º capítulo de Juan cierra la primera sección principal de este 4º evangelio. A partir de aquí el Señor no va a entrar más en discusiones con los líderes religiosos de su época. Su ministerio público ha terminado. Los judíos no supieron quién estaba entre ellos y desde luego no reconocieron el día de su visitación, tan anunciado por los profetas, tan anunciado por Moisés, tan anunciado por los salmos. Y aquí se cumplieron también las palabras de Jeremías. En el capítulo 8, versículo 20, nos dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Eso es lo que podían decir los judíos. Efectivamente, llegó Cristo, y nosotros no hemos sido salvos. Llegó aquel a quien esperábamos, el Mesías. Todo el mundo estaba y sabía y conocía quién era el Mesías. Pero llegó el Mesías, y no lo reconocieron. En su mente estaban otras cosas que tenía que traer el Mesías, y lo que trajo no era lo que ellos habían pensado que tenía que traer. Por lo tanto, fijaos, lo que había en sus corazones y lo que enseñaba la palabra de Dios no se parecía en nada. Y tenía la palabra de Dios para leerla, pero lo que decía la palabra de Dios y lo que ellos creían no se parecía en nada. Por eso vino Cristo y ni lo reconocieron. Para ellos había sido un invierno interminable, lejos de las enseñanzas de las Escrituras, encerrados en sus propios intereses políticos, organizando su propia religión, olvidándose por completo de los principios fundamentales que deberían regirles como pueblo separado para Dios y para su servicio. Había otras cosas en su mente y en sus corazones que no era la enseñanza de la Escritura. Pero lo triste no es que veamos a estos judíos completamente apartados de las Escrituras. Lo triste es que la historia se repite. Eso es lo triste. La historia se repite. Qué triste que la Iglesia, que tiene que ser columna y baluarte de la verdad, se entrometa en asuntos que no son de su competencia y acabe siendo una organización influyente, una organización con poder, una organización con prestigio, una organización con dinero y una organización sin Cristo. Así estaban los judíos y así está hoy la Iglesia oficial. No la Iglesia de Roma, la Iglesia evangélica. Hay mucha gente que dice creer en Dios y servir a Dios. Lo que hay que preguntarse es si lo hacen conforme a la palabra de Dios o conforme a sus intereses, conforme a sus deseos, conforme a sus propósitos. Dios ha establecido un único método de salvación, que es Cristo. Y si alguien pasa por alto a Cristo, evidentemente, sin ninguna duda, perecerá. Pero la gente se quiere hacer su religión a su manera. Y estos judíos se quisieron hacer su religión a su manera. Ellos mismos idearon un sistema para salvarse, que era simplemente que por ser judíos ya eran salvos. Ese era su pasaporte. Por ser judíos ya soy salvo. No tengo que hacer nada más. Es como si yo tomo un paraguas para saltar de un avión que está a 10.000 metros de altura. Aunque el paraguas sea muy vistoso, sea impermeable, sea irrompible, tenga mango de madera con incrustaciones de nácar, aunque a mí me guste mucho el paraguas, eso no me va a salvar la vida, porque yo no necesito un paraguas, necesito un paracaídas. Y esto es lo que hacen muchos con la salvación. Creen que cualquier cosa les vale. Creen que es lo que a ellos más les gusta, aquello que Dios mirará con agrado. Ese es el caso de Caín. Pensaba que él ponía lo mejor de sus hortalizas y que por lo tanto Dios tenía que agradarse de lo que le ponía. Pero es que Dios no había establecido que el sacrificio fuese de hortalizas, sino de un cordero. Se olvidan de que de la misma manera que hay una ley en la naturaleza que se llama ley de la gravedad y que si no tengo un paracaídas adaptado a mi peso y a la altitud desde que me lanzo del avión no me va a servir de nada si utilizo un paraguas. De la misma manera hay una ley que se llama la ley de Dios y si yo atento contra uno de los 10 mandamientos, la Escritura dice que soy digno de muerte, que soy digno de condenación. Porque la ley exige su cumplimiento. Y el cumplimiento de la ley es que si yo me tiro desde un avión, me mato, si no llevo un paracaídas, y si yo no guardo los mandamientos de la ley de Dios, me mato también. Como todos los hombres hemos atentado contra la ley de Dios y la hemos violado, todos estamos condenados. Esto es lo que anuncia la Escritura. Solo hay un medio que Dios ha puesto para obtener la salvación de esa muerte segura. Y ese mediador que Dios ha puesto es Cristo. Si tienes al Cristo de las Escrituras, eres salvo. Pero si no lo tienes, sin ninguna duda, la condenación más terrible va a caer sobre ti. Sin ninguna duda. Y está la situación en la que estaban los judíos. Tenían una religión espectacular. Todo sumamente organizado. La fiesta de la dedicación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. ¿Y dónde estaba Cristo en todo esto? Vemos cómo desde el inicio del Evangelio nos encontramos a un pueblo que estaba vacío en su corazón, que tenía otras cosas en su mente menos Dios, que estaban completamente con corazones de piedra. Aquí vemos que están en un invierno absoluto, montándose su estrategia religiosa, pero sin que Cristo formase parte absolutamente nada de todo lo que tenía que ver con su vida. No podemos pasar por alto los detalles que nos da la Escritura y el comparativo espiritual de todo lo que nos enseña. Lo que estamos señalando en relación con la situación espiritual por la que estaba pasando este pueblo es con referencia al invierno. Este pueblo estaba en invierno. Y esto nos anima a analizar con más profundidad la importancia que encontramos en esta fiesta de la dedicación. En ninguna otra parte de la Escritura se hace mención a esta fiesta particular, solamente aquí en Juan. Lo cual nos hace más difícil determinar la importancia que esta fiesta tenía entre los judíos. Sabemos que los textos bíblicos que tenemos ante nosotros no están por casualidad, sino que si se dan detalles es porque el Espíritu Santo ha querido dejar esto para que lo estudiemos y no lo pasemos por alto. ¿Hay alguna razón definida por el Espíritu Santo para que estos datos lleguen hasta nosotros y los consideremos buscando su significado? Como hemos dicho, la segunda mitad de Juan 10 en adelante cierra la primera gran sección del Evangelio de Juan, una sección que tiene que ver con el ministerio público de nuestro Señor. La segunda sección de este Evangelio recoge su ministerio privado y va a concluir con su muerte y con su resurrección. Por lo tanto, aquí se hace la división del Evangelio. Y el carácter que distingue a estas dos secciones corresponde exactamente con los dos propósitos principales por el que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, por el que Dios se encarnó, que era, por una parte, presentarse ante Israel como su Mesías prometido y anunciarlo para que todos supiesen que estaba, y después, en segunda opción, en segunda posición, ofrecerse como un sacrificio por el pecado. Y hasta aquí el Señor se ha mostrado abiertamente para que todos sepan que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Y a partir de aquí ya empieza el segundo propósito de su venida, ofrecerse como un sacrificio por el pecado. Él se había presentado delante de Israel y ahora iba a cumplir el principal propósito de su encarnación, ofrecerse como un sacrificio a Dios en nombre y en el lugar de aquellos a los que venía a salvar. Es en este Evangelio únicamente, de entre los cuatro Evangelios, en este Evangelio únicamente donde se menciona a Cristo como el Cordero de Dios. Y si recordamos el texto que leíamos en la introducción de Éxodo 12, encontramos que el Cordero sería separado del rebaño unos días antes de que fuera matado, para que su sangre rociada evitase la muerte de aquella casa donde había sido sacrificado el Cordero. Nos dice el libro de Éxodo, recordando el texto del capítulo 12, versículo 3, hablas a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y es exactamente así como murió nuestro Señor, en el día de la Pascua, tal y como establecía la ley ceremonial. Por lo tanto, lo que pudo parecer un accidente, una sucesión de hechos inconexos, cumplió perfectamente la ley ceremonial que estaba establecida acerca del Cordero. Siguiendo esta ordenanza, notamos cómo en este pasaje y en ninguna otra parte el Señor habla de Él como uno a quien el Padre había santificado, según vemos en el versículo 36, que estudiaremos en nuestro próximo sermón. Y se muestra al final de este capítulo cómo nuestro Señor deja Jerusalén y se va más allá del Jordán, apartado completamente para lo que le estaba esperando, para la muerte. Por lo tanto, que el Espíritu Santo nos haya puesto aquí esta discusión final entre nuestro Señor y los judíos, mencionando también la fiesta de la dedicación, está de acuerdo con lo que ahora va a ocurrir. Cristo se va a dedicar a lo que se avecinaba, prepararse para su muerte, como hasta aquí Él había estado comprometido en manifestarse a Israel como el Hijo de Dios, el Mesías, anunciando el Evangelio y anunciando cómo Él era el enviado de Dios. Esta fiesta de la dedicación la recoge aquí nuestro Señor para hablar de su dedicación final al propósito por el que vino a este mundo. Y su propósito, repetimos, no era otro sino derramar su sangre, entregar su vida, ponerse en el lugar que merecía aquel que estaba condenado a la muerte eterna por sus propios hechos, al pecador. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que esta dedicación es utilizada simbólicamente aquí por el Señor para hablar de que su vida sería entregada como un sacrificio para satisfacer las demandas de la ley divina en el lugar del pecador. Nos dice el versículo 23 que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Josefo nos informa que el pórtico de Salomón era un paseo cubierto que estaba en los atrios del templo, en la zona exterior. Tenía 13 metros y medio de ancho, con dos filas de columnas y 11 metros y 25 centímetros de alto. Estaba al lado oriental del patio de los gentiles y había sido construido ya en el templo de Herodes. Después de que hubiera sido derribado por Nabucodonosor y sus huestes, Herodes lo volvió a reedificar. Dos veces más se hace mención del pórtico de Salomón en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Hechos 3.11, donde se nos habla de la curación del mendigo cojo por Pedro y Juan, y lo encontramos también en Hechos 5.12. Y allí leemos, fijaos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos unánimes, contentos, alabando a Dios y glorificándole por todo lo que había hecho en Cristo y cómo había traído salvación. Pero esto nos muestra un contraste con lo que está pasando en nuestro texto. Aquí nos encontramos a nuestro Señor andando por el pórtico de Salomón, en dirección a la zona central del templo. Todo esto constituía los atrios del templo, pero no era el lugar del edificio en sí, sino que eran los accesos. Y nos encontramos a nuestro Señor andando por el pórtico de Salomón cuando es rodeado rápidamente por los judíos. Dice el versículo 24 que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y a estas alturas le dan esta pregunta, es bastante sorprendente. Estos hombres tenían un corazón completamente enfrentado con la persona de Cristo y solamente estaban buscando la ocasión para hacerle daño al nivel que pudieran, pero a ver qué podían sacar para hacerle daño. Ese era su propósito. Por lo tanto, vemos cómo el Señor ha acabado de hablar con los fariseos, les ha expuesto la doctrina, la sana doctrina, les ha hablado que ellos están en un oficio que no les corresponde, les ha dicho que son ladrones y salteadores, les ha expuesto que estaban ocupando una posición que no les correspondía, lo ha contrastado con sí mismo como el verdadero pastor, el buen pastor, y ahora encontramos no ya a los fariseos, sino a los líderes judíos. Vemos que el texto nos lleva desde el ministerio público de Cristo ante Israel, que está protagonizado por el continuo ataque de la clase religiosa, al ataque ahora que recibe por parte de los dirigentes políticos judíos. Y estos dirigentes le preguntan abierta y directamente si él era el Mesías. Y no podemos olvidar que en la mente del judío de aquella época, el Mesías sería aquel que vendría a ocupar el trono de David, el trono físico de David, para liberarles del dominio de Roma, para hacerles libres del sometimiento al que el Imperio Romano les tenía impuesto, y para someter a todas las naciones vecinas a su dominio. Por lo tanto, lo que maliciosamente estaban buscando estos judíos al hacerle esta pregunta al Señor es que él dijera abiertamente que era el Mesías, porque así tendrían la excusa que estaban buscando para llevarlo directamente a la muerte, acusado de rebelión contra el Imperio Romano. Tú te quieres rebelar contra el Imperio Romano, porque el Mesías que nosotros tenemos en la cabeza es alguien que va a quitar de en medio el Imperio Romano, lo va a rezar y va a tener el dominio sobre todas las naciones. Por lo tanto, fijaos cómo estos hombres estaban buscando perversamente cómo pillar al Señor en cualquier falta o en cualquier mala interpretación de sus palabras para llevarlo a la muerte. El Señor, desde luego, que estaba leyendo sus pensamientos, no les da la respuesta que ellos tanto ansiaban oír. No les responde directamente, cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en muchas contestaciones que damos. No siempre hay que responder directamente a lo que te preguntan. El Señor ya había confesado que él era el Mesías a sus discípulos. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 41 y 49 y en algunos otros. El Señor ya había confesado que era el Mesías a los samaritanos. Lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 42. El Señor había confesado que era el Mesías al mendigo ciego. Juan capítulo 9, versículo 37. Pero el Señor no había mostrado esta afirmación ni ante las multitudes, ni ante los líderes religiosos, ni por supuesto ante los líderes políticos. Esta omisión a propósito por parte del Señor tenía un propósito doble. Por una parte, hizo imposible a las autoridades el poder arrestarlo legalmente antes del tiempo que estaba fijado por Dios para su sacrificio, porque si no le podían haber acusado de rebelión contra el Imperio Romano y haberlo llevado a la muerte inmediatamente. Y por otra parte, dejó una gran responsabilidad para la nación, porque ellos sabían, como nación, como pueblo que se llamaba de Dios, que él era quien los profetas anunciaron que tenía que venir, que había sido confirmado abundantemente por su persona, por su vida y por sus obras, tal y como enseñaban las Escrituras. Sus milagros fueron más que suficientes para demostrar que él era el Mesías, aquellos que estaban dispuestos a ver y a oír. Nuestro Señor dejó evidencias suficientes para que la gente creyera en él como aquel a quien el Padre había designado para traer salvación, como aquel de quien hablaban las Escrituras. Pero no le creyeron. El asunto es que hoy estamos en la misma situación. No ha cambiado nada. Hoy tenemos que decir lo mismo que dijo Isaías hace 1000 años. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Pues incluso el pueblo religioso, que supuestamente sería el que estaría convertido y sirviendo a Dios, tampoco. Como pasaba con estos judíos. Las iglesias se llenan de actividades y más actividades, y actúan como organizaciones humanas para cumplir tales o cuales objetivos, y se olvidan de que la iglesia es la casa del Dios vivo, Eso es lo que es la iglesia, la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y que sus objetivos, sus metas, sus propósitos vienen definidos perfectamente por la palabra de Dios, no por los intereses del hombre, no por la política del hombre, no por las circunstancias del hombre. Y si Dios ha hablado y ha dicho cómo hay que hacer las cosas, si Dios ha hablado y ha dicho qué es una iglesia, quién compone la iglesia, cuáles son sus oficiales y cuál es su objetivo en este mundo, quién es el hombre para contradecir lo que Dios dice, quién es el hombre para ponerse en el lugar de Dios y quién es el hombre para hacer lo que bien le parece fuera de lo que Dios explícitamente ha enseñado en su palabra. Muchos hombres y mujeres dicen creer en Dios, pero sus hechos demuestran que son completamente falsos, como estos líderes judíos, son completamente falsos. Son religiosos, pero allí no está Cristo. Más bien creen en sí mismos y siguen sus propios intereses, pero no siguen la enseñanza de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra y ha establecido en ella con precisión la forma de conocerle, la forma de adorarle, el cómo regular nuestra vida en esta tierra, cuáles deben ser nuestras prioridades, de manera que deja a todos los hombres sin excusa. Porque Dios habla suficientemente claro para que el hombre que tiene oídos sepa exactamente lo que Dios está diciendo. Hay mil evidencias de que las Escrituras son la palabra inspirada por Dios. Pero la mayoría de la gente no lo cree. Y los que lo creen, la pervierten y le hacen decir otras cosas distintas a lo que ella dice. Gracias a Dios, que también mantiene un remanente de un pueblo fiel que defiende con fidelidad su palabra. Tenemos iglesias serias y personas serias proclamando el Evangelio. Pero la gran mayoría de la gente no quiere creer ni aceptar lo que se predica con verdad y con fundamento acerca del Evangelio. Y continúan viviendo su vida de espaldas a una realidad que les hará sufrir como nunca imaginaron. Así que estos judíos rodean al Señor en el pórtico de Salomón y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Están diciendo: ¿hasta cuándo nos harás dudar de lo que eres? ¿Hasta cuándo nos estarás engañando con lo que estás haciendo? ¿Hasta cuándo serás así de ambiguo para que no te podamos pillar? O sea, hay bastante malicia en el corazón de estos hombres. Esta era la maldad inexcusable de estos dirigentes judíos. Ellos estaban buscando, por otra parte también, imputar su incredulidad a Cristo como el causante de la situación por la que ellos no acababan de ver claro que él era el Mesías. ¿Hasta cuándo nos vas a tener turbada el alma? ¿Hasta cuándo nos estarás medio engañando con lo que estás haciendo? Así actúa el hombre que no cree en Dios. Todos tienen la culpa menos él. Cuando Dios acusó a Adán de tomar la fruta del árbol prohibido, lo primero que Adán dijo fue: mi mujer. La mujer que me diste por compañera, que por cierto me la diste tú, ella me dio del árbol y yo comí. Y eso es lo mismo que tenemos hoy. ¿Qué hace el hombre cuando ve que la palabra de Dios llega a su corazón y le pone en evidencia 20.000 excusas y justificaciones para evadirse de su responsabilidad? En lugar de que el hombre busque la causa de su incredulidad en su propio corazón, que es donde está, el pecador culpa a Dios de que no tiene suficientes evidencias que le convenzan de su situación. ¿Cuántas veces hemos hablado con impíos que nos dicen, cuando hablamos del aire de Dios, si yo viese a Dios que hiciese milagros delante de mí, hiciese cosas grandes, creería? Tenemos la naturaleza y tenemos la gran obra de la creación que Dios ha hecho en la naturaleza y que se abre delante de nuestros ojos. Y vemos al hombre que atribuye todo esto a la casualidad. El hombre exige que si hay Dios, que venga delante de él y haga milagros para mostrar que existe. Eso es lo que encontramos cuando predicamos el Evangelio a los que no creen en Dios. Pero fijaros que esto mismo es lo que hizo nuestro Señor cuando estuvo en el mundo. Y no le creyeron. Resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, dio oído a los sordos, sanó enfermedades y dolencias incurables, alimentó a una inmensa multitud con 5 panes y 2 peces, calmó la tempestad. Un hombre que tenía una mano seca le puso la mano en su sitio. Y nada fue suficiente para que esta gente creyera. Por lo tanto, no se trata de un asunto de hacer milagros, porque Cristo hizo milagros y no lo creyeron. Se trata de creer a Dios, no creer en Dios, sino creer a Dios. Es decir, que lo que Dios dice en su palabra, eso es la verdad. No creo en que Dios existe, creo en que Dios habla por medio de su palabra, y eso es verdad para mí. Esto es creer a Dios. Por lo tanto, el Señor les responde y les dice, después de que estos hombres le hagan esta pregunta, el Señor les dice: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es lo que me estáis pidiendo, ¿no? Dinos abiertamente que eres el Mesías. Pues sí, lo estáis viendo con todo lo que he hecho. El Señor ya les había dicho que él era el Hijo del Hombre, y que el Padre le había dado autoridad para ejecutar juicio. En el capítulo 5, versículo 27 de este Evangelio lo dice el Señor. Les había dicho que él fue de quien escribió Moisés, Juan 5:46. Les había dicho que él era el pan vivo que había descendido del cielo, Juan 6:51. Les había dicho que Abraham se había regocijado al ver su día, Juan 8:56. Todo esto se lo había dicho a ellos, a los judíos. Todas estas grandes obras fueron puestas de manifiesto en su vida. Y también lo ratificó con milagros. No solamente habló, sino también puso la evidencia de las cosas delante de sus ojos para que creyeran. Todo eso daba testimonio del poder divino que traía en sus manos. El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 7, versículo 18, que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dudas de Juan también. ¿Eres tú el Mesías? Cuando los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, el Señor no dijo nada. Empezó a hacer. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, después de que había hecho todos esos milagros, les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Es suficiente muestra lo que estoy haciendo? No solamente estoy curando enfermedades del cuerpo, a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres de espíritu, no a los pobres económicamente, a los pobres de espíritu. Por tanto, estas son las pruebas precisas acerca de lo que tendría que hacer el Mesías cuando viniera. Eso es exactamente lo que hizo. Pero además, si nos vamos a Isaías, capítulo 35, la lectura que hacíamos al inicio del culto, vemos que es exactamente lo que se estaba anunciando del Mesías. Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, el Evangelio será proclamado. Donde hay sequía, se anunciará el Evangelio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y todo esto vendrá después de haber hecho la gran manifestación en la vida de Cristo, sanando, resucitando y curando a los enfermos. Todo esto mostraba que Cristo era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Pero fijaos que ninguna de sus palabras y ninguna de sus obras fueron aceptadas como verdaderas. Queremos ver, nos dicen mucho, queremos ver, yo quiero ver que Dios existe, lo quiero ver. Pues aquí lo estaban viendo y tampoco les sirvió. Y como el hombre es el mismo, si hoy estuviera entre nosotros haciendo todo lo que estaba haciendo en aquellos tiempos, pasaría exactamente lo mismo. Si el hombre no quiere ver, no hay mayor ciego que ese. Todo esto mostraba, decía, que Cristo era el Mesías prometido del Antiguo Testamento, pero ninguna de sus palabras ni de sus obras fueron aceptadas como verdaderas por parte de las instituciones religiosas y políticas de los judíos. No fueron aceptadas ninguna de las cosas que hizo. Y el tema es más grave de lo que parece, porque ellos precisamente estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Conocían las Escrituras, supuestamente. Pero querían un Mesías que no se correspondía a los intereses de Dios, ni a la palabra de Dios, ni a lo que Dios había determinado. Ellos querían un Mesías que correspondiese a sus intereses, a sus ideas y a sus propósitos. Querían un rey que se enfrentase a los romanos con un gran ejército, como si el enemigo real fuera el romano, cuando el auténtico enemigo estaba en sus corazones. Eran ellos mismos, era su incredulidad, era su egoísmo, era su orgullo el enemigo que tenían que combatir. Ellos eran quienes habían rechazado la obediencia a Dios y habían seguido el deseo de su propio corazón. Ellos eran sus enemigos. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. Lo vuelvo a repetir, no sois de mis ovejas. Estas palabras de nuestro Señor les serían insultantes a muchos en nuestros días si realmente entendieran de lo que Cristo está hablando. Porque aquí sí que está haciendo una discriminación entre sus ovejas y las que no lo son. Les está diciendo, sin muchas más contemplaciones, a estos judíos, que eran hombres reprobados y rechazados, que estaban condenados, y que entre los elegidos de Dios no se encontraban sus nombres. Eso es lo que les está diciendo. Muchos comentaristas interesados en la salvación universal quieren interpretar las palabras de Cristo como que estos judíos aún eran incrédulos, aún, y por eso les hablaba de esta manera, con el propósito de que luego creyesen. Pero la verdad es que el Señor no dijo solamente que eran incrédulos, sino que dijo que no le creían. A Cristo no le creían. Y no le creían porque no eran de sus ovejas. Esa era la razón por la que no le creían, porque no eran de sus ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como ya os he dicho, lo he repetido, lo vuelvo a repetir, no sois de mis ovejas. No es que ahora no sois y luego seréis, no. Está haciendo una afirmación presente y futura. Es que no estáis dentro de mi rebaño. Es que no sois del redil de Cristo. Otros comentaristas entienden oveja como el término usado también para hablar de personas renacidas y justificadas, aun cuando no hayan creído todavía. Pero aquí el texto tampoco da lugar a que aún no hayan creído. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Es que no estáis dentro. No estáis. Tristemente el hombre siempre vuelve al revés la palabra de Dios. Cuando el hombre ve algo en la palabra de Dios que le es peculiarmente desagradable y está en contra de sus intereses o de sus ideas o de sus propósitos, en lugar de someterse humildemente a las Escrituras y recibirlo como palabra de Dios ante la cual el hombre se tiene que callar, acude a todos los argumentos que vienen a su imaginación para hacer que la Escritura signifique otra cosa distinta a la que está diciendo. Aquí Cristo no solamente está acusando a estos judíos de incredulidad, sino que también explica por qué no se les había concedido la fe. Simplemente porque no sois de mis ovejas. Estáis rechazados. Ellos no estaban entre el número de los elegidos de Dios. Una persona no cree para luego hacerse oveja de Cristo, sino que cree porque es oveja de Cristo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor? ¿Cuándo había confesado nuestro Señor que estos judíos no eran del número de los elegidos de Dios? ¿Cuándo los había clasificado anteriormente como reprobados, como condenados sin remedio? ¿Cuándo? Pues la respuesta la encontramos en el capítulo 8 de este mismo Evangelio. Allí encontramos a nuestro Señor en la misma compañía de estos judíos, nuevamente atacando. Juan 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y el Señor, ¿de qué les está hablando? Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis recibir mi palabra. No podéis recibir mi palabra. Lo que yo os estoy hablando para vosotros es un lenguaje inteligible. Estoy hablando en chino para vosotros. Este texto es paralelo con lo que aquí dice el Señor en Juan 10:26. No creéis. En Juan 8, Cristo explica por qué ellos no pudieron oírle. ¿Por qué? El Señor dice, versículo 44, porque eran de su padre el diablo. Por eso no podéis oírme. Y luego en Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es evidente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y añade el Señor, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Con lo cual está manifestando aquí realmente a quienes Él ha llamado para salvación y a los que ha llamado le da oídos para oír y vista para ver, y por eso los salva, respecto a los que no les ha dado absolutamente nada y no pueden ver ni oír, porque no son de Dios. Palabras duras a aquellos que están escuchando su mensaje. Palabras duras. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que aquí vuelve a salir la gran doctrina de la elección. Estos hombres fueron dejados en sus propios caminos. No es que Dios les condenó, es que ya estaban condenados. Y esta gran doctrina de la elección, para nosotros, es de un gozo infinito. ¿Qué gran privilegio tenemos nosotros? Que no estamos aquí por nuestra propia elección, ni por nuestra gran inteligencia, sino que estamos porque Dios, en su misericordia, nos ha llamado. Que es Dios quien hizo esa obra, no nosotros. Dios hizo esa obra. Dios nos dio a Cristo para que muriese por nosotros, para que muriese en nuestro lugar, para que se sacrificase llevando nuestros pecados, nuestras culpas, nuestra violación de la ley. Y fijaos que el pacto que Dios hizo de gracia para salvar a su pueblo es tan grande que ni siquiera nuestros propios pecados, ni siquiera nuestro malvado corazón puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo. Ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Esta es la maravilla de las maravillas. Que el Dios eterno nos llamase por nuestro nombre. Y el Señor nos está diciendo, yo soy el pastor, conozco a mis ovejas por su nombre. Que el Dios eterno nos llamase por nuestro nombre para darnos una gran salvación. Que Cristo, el buen pastor, diga, yo conozco a mis ovejas por su nombre. Que esto aparezca en las Escrituras. Nos muestra el gran amor de Dios para salvar a su pueblo. A su pueblo. Pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, únicamente a su pueblo. Este es nuestro regocijo, el que sin merecer absolutamente nada seamos hechos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos, sin merecerlo, sin buscarlo, sin perseguirlo, siendo enemigos hemos sido hechos amigos. Estando alejados fuimos hechos cercanos. Estando condenados fuimos rescatados. Nosotros que merecíamos el infierno y la condenación, no solamente hemos cambiado de bando, no solamente nos han cambiado de bando, sino que nos han hecho hijos de Dios y por lo tanto herederos del reino de los cielos. La maravilla de las maravillas. Este es el mensaje que predica y anuncia la Escritura. La salvación del pueblo de Dios cuando merecía todo lo contrario, como Dios tuvo misericordia de su pueblo y lo salvó por medio del sacrificio de Cristo. Esto es lo que el Señor está presentando aquí a los judíos y está la tensión continua que se mantiene entre aquel que es muy religioso pero que no acepta la palabra de Dios y aquel que acepta que Dios hace todo en la salvación desde el principio hasta el fin, y él se asegurará de que aquellos a quienes ha llamado entren a la morada celestial. Vamos a terminar en oración.